En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 24 de febrero. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 30 minutos de radio y deporte. Hoy, si no os lo permitís, queremos tener un recuerdo muy especial para Juan Pablo Colmenarejo. Nos ha dejado de manera repentina e inexplicable. Ya os podéis imaginar que en la redacción de Onda Madrid estamos en shock, casi sin creernos que esto haya podido ocurrir. 54 años es una edad muy prematura para irse, pero mucho más de este modo. Hoy queremos rendir homenaje al gran comunicador que era, claro, pero esto ya lo sabéis los que le habéis escuchado aquí o en otros lugares del dial. Pero sobre todo queremos rendir homenaje a la gran persona que demostró ser cada día. Humilde, cercano, cordial, con un humor socarrón muy personal. Y atlético, muy atlético. Llevaba al Club Rojiblanco en lo más profundo de su corazón. Elaborado 1533 del Atleti, ya vio anoche a su equipo desde el cuarto anfiteatro. Allí en el cielo, el lugar donde van las buenas gentes, las que tratan de hacer la vida más fácil al resto. Para él, para su esposa, para sus dos hijos, nuestro abrazo y nuestro cariño. Descansa en paz, Juan Pablo. Hay que ver cómo cuesta y qué raro, qué descorazonador es decir esto. Ahora hablaremos de su Atleti, su gran pasión, pero antes vamos con su otra gran pasión, las noticias, la radio. Aquí está Elia Fernández para avanzarnos los titulares del informativo de las 14 horas, que hoy va a recordar muy especialmente a Juan Pablo. Buenas tardes,
Elia. Buenas tardes, qué difícil del Toro hoy, por supuesto. Vamos a dedicar ese informativo de las dos a Juan Pablo, le vamos a rendir homenaje recordando su voz. Pero también vamos a escuchar otras muchas que le han recordado en nuestros micrófonos, entre ellas las de los responsables de las instituciones madrileñas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida, que también se han querido sumar a las muchísimas muestras de pesar por la pérdida de un grande de la radio.
Un hombre de un trato maravilloso, siempre con ganas de agradar y que por eso nos deja a todos un gran vacío. Quiero trasladar también todo mi apoyo y cariño a su familia, a sus amigos y a todas las personas que le leían y le oían cada día.
Sabéis que cada entrevista, siempre de una u otra manera, acabábamos hablando del Atleti. Juan Pablo, desde el tercer anfiteatro, estoy seguro de que siempre estarás con nosotros y animando.
Juan Pablo, que desde luego estaba muy pendiente en estos días de toda la actualidad que nos está sacudiendo y que hoy estaría, como todos, con la mirada puesta en Ucrania tras los bombardeos de tropas rusas en los que habrían muerto, según el gobierno ucraniano, 40 soldados. La comunidad internacional ha condenado de manera unánime este ataque que en España ha llevado a convocar el Consejo de Seguridad Nacional y a cancelar la conferencia de presidentes que se iba a celebrar mañana en La Palma. Pedro Sánchez va a hacer una declaración institucional a la una y media y el próximo miércoles explicará en el Congreso la posición del Gobierno. Y, por supuesto, contaremos también la última hora sobre la crisis en el Partido Popular tras esa reunión entre Pablo Casado y los varones, que terminó con el acuerdo para que Casado no se presente al Congreso Extraordinario que se va a convocar los días 2 y 3 de abril. El Toro.
Pues hoy, con el corazón encogido, os escucharemos a las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 ya a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de ir con el análisis de lo ocurrido ayer en el Estadio Metropolitano, recuerdo, en Liga de Campeones, además del Atlético de Madrid 1, Manchester 1, hubo un Benfica 2, Ajax de Ámsterdam 2, la vuelta de ambos partidos el 15 de marzo. Hoy tenemos Liga Europa, juegan los cuatro equipos españoles buscando un lugar en los octavos de final. 7:15, Real Sociedad Leipzig, 2-2 en la ida. 7:15, Dinamo de Zagreb, Sevilla, 3-1 en la ida para los hispalenses. 9:00, Nápoles-Barça, 1-1 en la ida. 9:00, Betis-Zenit, 3-2 en la ida para los béticos. En fútbol femenino, España derrotó a Canadá por 1-0 en la Arnold Clark Cup, gol de Alexia Putellas. España acaba segunda al torneo después de que Inglaterra ganara a Alemania por 3-1. Gana Inglaterra la Copa por diferencia de goles. En baloncesto, hoy doble cita a las 7:00 PM, Zalgiris-Real Madrid en Kaunas. Euroliga, partido en el que se homenajeará a Maciulis, exjugador de ambos equipos. Ha viajado Hanga, su lesión se ha quedado en un susto. Bajas a Lozen para toda la temporada, Coser unas 2-3 semanas y Rudy, que acabó tocado la copa. Ojo al Zenit de San Petersburgo-Barcelona, que debe disputarse mañana a las 6. Podría ser suspendido, veremos. El equipo culé además tiene que jugar el domingo en Moscú. Los jugadores no están por la labor de viajar, pero de momento la Euroliga les ha dicho que viajen y tienen previsto el vuelo para las 2:30 de la tarde, todo por el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. Esta tarde, 9:45, está prevista un España-Ucrania, clasificatorio para el Mundial. Podría ser suspendido. Ya os imagináis que los ucranianos no están para jugar al básquet. Temen por sus familias y además tienen miedo de que no puedan regresar a Kiev al haberse cerrado el espacio aéreo. Al hilo de esto, la UEFA, su comité ejecutivo, se reúne mañana para evaluar la situación de Rusia y Ucrania. Ojo a la final de la Champions, que este año se disputa en San Petersburgo. Y en tenis tenemos a Rafa Nadal en cuartos de final del torneo de Acapulco, tras eliminar al norteamericano Kozlov en dos mangas. 12 victorias seguidas lleva el balear. Su próximo rival, otro norteamericano, Tommy Paul, número 39 del mundo. Ahora sí, vamos con el Atlético y el empate a uno frente al Manchester.
Rindo, que quiere encalar, quiere poner otra vez al centro, es Lodi. La pone Lodi y yo... ¡Este es para ti, Juan Pablo! Pero no contaban con Juan Pablo, que vino para empujarla prácticamente cuando ya entraba sola. ¡Marca el Atleti! Creo que viene Bruno Fernández rápido, largo, buscando la pelota para el Anga. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gol del Manchester United! ¡Se acabó el partido en el Metropolitano! ¡Tablas!
La pregunta al final, viendo el partido que se ha hecho hoy tan superior al rival, con esa presión, con esa intensidad, ¿por qué no se ha podido jugar esta intensidad en la mayoría de partidos de lo que llevamos de temporada?
Es una buena pregunta. No la sé. Es una buena pregunta.
¿Por qué no tenemos siempre esa intensidad? Se preguntaba Simeone. Su equipo sí dio ayer un paso adelante y mereció llevarse el triunfo frente a un Manchester que solo tiró una vez a puerta, la que le permitió llevarse el empate y dejar todo igualado para la vuelta a disputar el 15 de marzo. Escuchamos primero dos opiniones y enseguida entramos en análisis. Este es el análisis de Simeone acerca de todo lo que pasó anoche en el Metropolitano.
Y me voy con lo que vieron. Un equipo que compite, un equipo que está fuerte, un equipo que hizo muchísimas cosas buenas y que, bueno, esperemos que sigamos por este camino. No, yo creo que, es lógica la amargura pasajera de no haber podido ganar un partido que lo trabajaste muy bien. Más doloroso es el partido del Levante porque no jugaste como lo tenía que hacer y te vas con una sensación negativa. Hizo un partidazo Joao, extraordinario, golazo, el timing, el tiempo de la llegada a la jugada, el centro de Lodi fue fantástico. Si nos ponemos continuamente siempre a buscar el uy, pobrecito, que tuvimos un tiro, nos pusieron un gol, no. Yo me quedo con el montón de cosas que el equipo está haciendo mejor. Después de este movimiento que hubo a partir de la previa a Osasuna de parte del club y de parte de nosotros con las reuniones que hemos tenido, se está viendo el espíritu que queremos. Vamos a jugar en su campo, con su gente, con su ambiente, y qué mejor ir a jugar un partido a un estadio fantástico como el de Manchester, contra un rival importantísimo en Champions y en el mundo, para poner a prueba todo.
Dolido el vestuario del Atlético por el empate final, le pone palabras Josema Jiménez.
Creo que no merecíamos empatar, creo que hicimos mucho para ganar, fuimos totalmente superiores a ellos, dos palos, al final, si no sos eficaz, por así decirlo, ellos también son muy buenos. En fin, que una desgracia que nos costó el gol y un empate que creo que no lo merecíamos. Nosotros tenemos que jugar como juega el Atlético de Madrid siempre, ¿no? Con mucha garra, con mucho corazón. Tenemos que seguir creciendo. Queda la vuelta. Vamos a ir a ganar y a tratar de pasar de fase.
Analizamos el partido con Rodrigo de Pablo, con Carlos Rodríguez y con Juan Sabas. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Dio un paso adelante ayer el Atlético a pesar del empate?
Para mí sí, para mí no es un paso atrás empatar en casa en la ida de una eliminatoria de Champions contra el Manchester. Para mí es un paso más, sobre todo viniendo de donde venía. Es verdad que yo no coincido con esos que piensan que fue un gran partido, que fue casi una apisonadora el Atlético de Madrid. Para mí no lo fue, pero viniendo de donde venía, para mí es un paso adelante sin lugar a dudas.
Hace una semana estaban cortándose las venas prácticamente tras la derrota frente al Levante. Carlos, esto ha cambiado, ¿no?
Sí, vamos, yo tenía una duda resuelta muy rápido y era saber cómo iba a plantear Simeone una eliminatoria desde este año en el que ya los goles fuera de casa no valen doble, porque Simeone, igual que Mourinho, era de los que el 0-0 era, vamos, tenía un valor incalculable en la ida, con lo cual siempre salía con muchas reservas, más intentando no recibir goles que buscar una ventaja para el partido de vuelta. Bueno, ayer me demostró que claramente cuando tiene que salir, porque sabe que eso ya no cuenta, al ataque, sale al ataque. Y luego me quedo efectivamente con esa duda que el propio Simeone trasladaba en la conferencia de prensa, ¿no? ¿Por qué no sale siempre con esta intensidad el Atlético de Madrid? ¿Será el punto de inflexión definitivo ya lo que vimos ayer, como pasó con el partido en Oporto, o como pasó el día del Getafe, o el día del Valencia? No lo sé.
Juan Sabas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay un nuevo espíritu? ¿Detectas un nuevo modo de competir estos dos últimos días?
Bueno, el técnico lo ha dicho. Yo creo que hay un punto de inflexión, ¿no? del partido del Levante, que nadie espera ese resultado, y hay unos ciertos movimientos por parte del club y bueno, pues imagino que se reestructura todo o se regenera todo de una manera diferente, ¿no?
Parece que se va un momento.
Ayer a mí me gustó el Atlético de Madrid. Estoy de acuerdo en que no fue un gran partido, pero sí jugó mejor y mereció muchas más cosas. Y yo creo que Old Trafford es un gran escenario para pasar de eliminatoria y para hacer un gran partido.
¿Uno de los mejores partidos que le recuerdas a Joao Félix como rojiblanco, Rodrigo?
Por fin sí, sobre todo por la envergadura del partido que era y por el carácter que mostró. La calidad la ha tenido siempre, pero no siempre ha sido el que ha aparecido para canalizar el juego, para ser el nexo entre el centro del campo y el ataque, y para ser además tan incisivo arriba con ese golazo de cabeza. Yo creo que este es el Joao Félix que fue a buscar el Atlético de Madrid y el que pensaba que podía ser a 2-3 años vista. Ojalá esté a tiempo, queda poco tiempo, son 13 jornadas de Liga y lo que dé de sí la Champions. Ojalá esté a tiempo de rectificar su trayectoria, porque si no estaba abocado a salir del club este verano.
¿Entiendes, Juan, la sustitución en la recta final del partido? Dijo Simeone que es por el cansancio, ¿lo entendiste o no?
Sí, hombre, yo creo que era para refrescar piernas. Indudablemente el Cholón no va a tirarse piedras contra su tejado y va a cambiar a un futbolista que está haciendo un gran partido porque a él le dé la gana, ¿no? Es indudable que había un cansancio acumulado y que Joao jugó, pues tuvo una de las noches pues más bonitas que puede recordar él desde que ha llegado. Y siempre se le espera a este futbolista porque tiene muchísimo talento y mucha calidad.
El gol, Carlos, en la única ocasión clara que tuvo el Manchester en todo el partido. Ese es el puñal que tiene hoy clavado el rojiblanco, ¿no?
Sí, y viene de un fallo defensivo. Evidentemente, sí, estas cosas le siguen pasando al Atlético de Madrid. Incluso ayer, que fue un buen partido, notable, y realmente es algo que de momento no ha conseguido solucionar Simeone, porque no es la primera vez que un fallo defensivo le penaliza de una manera dura. Es algo habitual durante toda la temporada. Hombre, esto es algo que de cara al partido del día 15 de marzo tienen que corregir sí o sí, porque como decía Simeone, allí van a tener, en teoría, la pequeña ventaja o la gran ventaja de jugar en el estadio con su gente, y me imagino que el Manchester tampoco será el equipo que vimos ayer en el Metropolitano.
Es verdad, Rodrigo, que Reinildo tal vez pudo hacer más en la jugada, pero no se concede tanto como en los últimos partidos, ¿eh?
Hombre, es verdad que el Manchester es un equipo que, en fin, tuve sobre el papel
mucha pólvora arriba.
Lo que anuncia, ¿no? El cartel de la alineación y luego lo que da de sí sobre el terreno de juego, y también es como para que se lo hagan mirar ellos, ¿no? Pero es verdad que sí, hombre, ¿qué puedes esperar en un partido de octavos de final de Liga de Campeones? Hombre, que tengan una por lo menos, ¿no? Lo que pasa que es verdad que facilitó mucho la tarea Reinildo en esa posición extraña. Esto da para otro debate, ¿eh? Porque antes del partido, si vemos la alineación, todos hubiéramos pensado que el Atleti se iba a meter atrás, porque salía con un centro del campo
con Condovia,
con Marco Llorente, con Herrera, y luego dos carrileros que son Bersálico y Lodi, y sin delantero centro nato, no estaba Luis Suárez. Otros días el Atleti ha salido con Correa, con Luis Suárez, con Joao Félix o Griezmann, con Carrasco, y no han pasado del centro del campo. O sea, esto demuestra que a veces los análisis que hacemos previos en función de la alineación que podemos ver sobre un papel o con lo que enseña un entrenador no tiene nada que ver con lo que sucede luego en la realidad.
¿Esa posición de Lodi casi como extremo, Juan, te gusta?
Bueno, es una situación que se suele darse habitualmente en muchos partidos y en muchos equipos que doblas el lateral y bueno, Lodi es un lateral ofensivo, ¿no? Entonces, doblas el lateral para reforzar la banda, y además es un futbolista que tiene llegada y que tiene buen centro. No me disgusto.
¿Qué Cristiano viste anoche? ¿Ves el declive de Cristiano, Juan?
Hombre, ojalá Cristiano y Messi no cumplieran años, ¿no? Pero todos cumplimos años y Y al final pasa, el tiempo pasa para todos. No es el Cristiano de que estamos habituados a ver, que hemos estado viendo aquí en España, en la Liga Española, pero es un futbolista siempre a tener en cuenta. Tiene una gran pegada, tiene muchísimo gol. Y además es un futbolista que transmite a los compañeros y que es un gran ganador, ¿no? Entonces, eso, el Cristiano siempre es importante a tener en cuenta porque es un futbolista muy, muy determinante.
Hay que hablar de la vuelta, Rodrigo. Ahora ya no tenemos el doble valor de los goles. ¿Cómo ves la vuelta en 3 semanas en Old Trafford con este 1-1?
Lo más importante es que haya eliminatoria, que con la última trayectoria del Atlético de Madrid no es poco, ¿eh? Hay eliminatoria. Hombre, veo que el Manchester es un equipo perfectamente batible. Seguramente allí van a cambiar, seguramente van a apretar más, van a ir a buscar el partido, tienen argumentos como para poder hacerlo, pero no diría que el Manchester es clarísimo favorito para llevarse la eliminatoria a pesar del empate. Yo creo que el Atlético de Madrid, si hace las cosas que ayer hizo bien y las potencia y es capaz de tener un poquito más de acierto, tranquilamente se puede llevar la eliminatoria.
¿Cómo ves tú la vuelta, Carlos?
Vamos a ver, evidentemente el Manchester no va a ser, creo yo, el Manchester que vimos ayer en el Metropolitano. Y lógicamente ya es bastante problema para el Atlético de Madrid. No creo que vaya a ser un partido demasiado desnivelado. No sé si el Atlético de Madrid, como yo dijo ayer Cerezo, tiene más del 50% de posibilidades de pasar. Igual es el 51% y se queda ahí. Pero lo veo difícil, sinceramente. No digo que el Atleti no lo vaya a tener y no lo vaya a competir, pero yo creo que la imagen que vimos ayer desde el United se va a parecer poco a la de la vuelta, y más en un estadio como el Trafford.
Juan Sabas, ¿optimista para la vuelta? Está esa línea un poco tambaleante. Juan, ¿estás por ahí?
Está la versión que vimos del Atlético de Madrid.
Sí, ahora te escucho.
Sí, esto. Sí, que yo estoy muy, muy positivo y optimista. Aunque el Atlético de Madrid sobre la cancha ayer, pues me gustó mucho y es un gran escenario y un gran rival para pasar de la eliminatoria.
Juan, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Y no es un empate a uno de los de antes, ¿eh?
No, claro, es importante. Sí, esa es la diferencia, bueno, esa es la diferencia fundamental. Es que allí un 1-1 es prórroga, como antes, pero un 2-2 también es prórroga, o un 0-0 también es prórroga, claro, ¿no?
Eso es, yo creo que eso le da más ventajas al Atlético de Madrid. Sería peor este resultado la temporada pasada.
Sí que es verdad lo que dice Carlos. Obviamente, ¿qué puedes esperar, como dices tú? Que es un octavos de final de Liga de Campeones, claro. Que ellos van a apretar más. Claro, están allí con todo su público, van a apretar más, pero se han mostrado vulnerables este año también, ¿eh?
Sí, es verdad que quizá no tanto como podemos pensar, porque no es que sean tan malas sus últimas estadísticas en cuanto a número de victorias, pero la sensación que deja el Manchester con todo lo bueno que tiene, o sea, ver a Bruno Fernández dando un pase bueno casi en todo el partido, Cristiano en esa versión seguramente ya de ocaso de su carrera, bueno, no lo sé, tienen argumentos y seguramente los van a explotar, pero el Atlético de Madrid tiene que contar con eso, lógicamente.
La vuelta el 15 de marzo en Old Trafford, todo abierto tras el empate a 1 de la ida. Gracias, Rodrigo.
Adiós.
Seguimos con el Real Madrid. Bueno, el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene un montón de consecuencias. Las que os hemos comentado antes, empieza a haber aplazamientos o puede haberlos en el horizonte. Por ejemplo, hay un ucraniano en la plantilla del Real Madrid, Carlos Lunin, que yo me le imagino hasta ahora pues muy preocupado porque su familia está allí, claro.
Sí, a ver, él es un hombre frío de por sí, pero sí que nos transmiten desde el Real Madrid que esta mañana, bueno, todo el staff técnico, los compañeros, bueno, pues le han tratado con mucho cariño, se han interesado lógicamente por cómo está su familia en Ucrania y desde el club, desde el Real Madrid, le han comunicado que se ponen a su disposición para todo lo que necesite. Si es necesario intentar evacuar a su familia o traerle hacia España, que cuenten con ellos porque lo van a intentar todo. Bueno, el chico se ha entrenado con profesionalidad, como hace habitualmente, pero ya digo, no es una situación fácil para él teniendo en cuenta la incertidumbre que seguramente vive la gente que está ahora mismo en Ucrania.
¿En lo puramente deportivo, cómo ha transcurrido la mañana?
Bueno, hoy podemos decir, entre comillas, que los que han pasado por chapa y pintura han sido Alaba y Toni Kroos. Es una semana típica, con muchos días para trabajar. Hoy han sido los dos que han estado fuera de lo que es el entrenamiento en el césped, sin más. Trabajo individualizado en el gimnasio. Bale, en principio, está recuperado. Valverde también, que no trabajó ayer por gastroenteritis. Así que no hay, en principio, a día de hoy, contratiempos. Y Ancelotti sigue contando con todos para el sábado.
Por cierto, al final no va a haber ampliación de aforo para el partido frente al Paris Saint-Germain, ¿no?
No, se viene especulando en los últimos días y lo venimos contando, pero vamos, sondeando y, bueno, manejando información, investigando un poco sobre si el Real Madrid se está planteando realmente quitar esas lonas en la zona baja de la grada para el partido contra el PSG e instalar una especie de grada supletoria. La última información es que no hay nada de eso, que definitivamente, además, esto supondría un retraso en parte de la ejecución de la obra, sobre todo lo que tiene que ver con el asunto de la cueva que va a albergar al césped cuando sea retráctil y se pueda ubicar en esa zona del estadio, con lo cual a día de hoy me dicen que no hay nada y que el estadio, bueno, se intentará llenar lo más posible, pero que esa zona baja del estadio se va a quedar como está.
El rival del Real Madrid es el Rayo, nos vamos al vestuario del equipo rayista, allí nos escucha Fran García, lateral del Rayo, ex del Real Madrid. Fran, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Un punto en las últimas 6 jornadas, ¿cómo está el vestuario? ¿Hay menos alegría, menos sonrisas o para nada?
Bueno, depende un poco del día de la semana, pero no, el vestuario sigue bien, sigue igual, tiene la misma ambición, tiene el mismo hambre y creo que eso es muy, muy positivo porque, bueno, seguimos con los mismos objetivos que llevamos persiguiendo a lo largo de esta temporada y eso para nada va a cambiar, al contrario, lo vamos a seguir manteniendo y vamos a seguir peleando por ellos.
Bueno, una de las grandes claves de la temporada, sin duda, es la fortaleza del equipo en casa. Llegasteis a ser incluso el mejor equipo de Europa en casa, al amparo del público, y han llegado a los resultados como derrotas contra Athletic y Osasuna. También es verdad que los rivales que van viniendo son igual más potentes que los de antes. ¿Cómo se recupera esa fortaleza, Fran?
Creo que debemos seguir igual, no tenemos que cambiar para nada ni nuestra mentalidad ni la forma de trabajo. Nos han dado resultados, yo creo que con el tiempo, si seguimos la misma línea, volverán a llegar. Es cuestión de tiempo porque el equipo sigue enchufado, sigue trabajando, sigue haciendo las cosas bien. Pero bueno, creo que esto va a ir bien, vamos a conseguir darle la vuelta y los resultados buenos llegarán de nuevo.
Bueno, y en estas viene el Real Madrid. Para un exmadridista como tú, ¿qué supone eso, Fran?
Bueno, para mí es un partido muy, muy especial, muy bonito de jugar. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para estar a la altura. Y bueno, lo más importante creo que en estos momentos es disfrutar, poder compartir con compañeros y amigos que tuve hace un tiempo. Y nada, la verdad que darlo todo para que, en este caso el Rayo, que es el club que defiendo y los colores que llevo ahora, ojalá y consigamos los 3 puntos que se queden aquí en Vallecas, porque eso nos va a acercar más al objetivo.
¿Cuántos años estuviste en el Real Madrid, Fran?
Yo estuve 9 años.
Muchos, ¿eh?
Sí.
¿Entraste
sí,
cuándo?
Yo llegué con 12, casi 13 añitos. Yo creo que ya los tenía hechos, los 13, y me fui con 21, o sea que la verdad que ahí cumplí gran parte de lo que soy ahora como persona, como jugador. Al final son unos valores y te marca cómo eres como persona. Yo siempre le voy a estar agradecido y siempre le voy a estar agradecido y bueno, también ahora se junta un poco el pasado y el presente, que también el Rayo a mí me ha dado mucho, me ha forjado. Creo que salí siendo un niño de la casa y ahora creo que soy un hombre por la forma de madurar que al final cualquier canterano tiene cuando sale fuera. Y cuando ya sales fuera y ves el mundo real, es como que te curtes un poco más dentro de la persona y a nivel futbolístico también.
Vamos, que llevas el escudo del Madrid en el corazón, pero obviamente este sábado solo hay un color y es la franja, ¿no? Eso está claro.
Sí, sí, sí. Yo al final soy madridista y siempre lo voy a ser desde pequeño, obviamente. Eso no va a cambiar, pero bueno, yo también tengo que defender los colores que llevo y yo he sido madridista, pero este sábado voy a defender los colores del Rayo a muerte, vamos.
Oye, banda izquierda contra Asensio, no le dejes cargar la zurda, Fran, estate con cuidado, ¿eh?
Bueno, yo también lo conozco, sé cuál es su virtud, sé cuál es su punto fuerte y tengo que tratar de estar lo mejor posicionado y lo mejor centrado, quizá, por así decir, para que no haya ningún tipo de opción de tiro, porque cada vez que carga va para adentro.
Oye, te dan el poder de decidir quién del rival no juega este sábado. ¿A quién eliminamos, Fran?
Uf, no sabría decirte. Quizá Benzema o Vini por la importancia que tienen en el juego ofensivo y por la importancia que tienen dentro del equipo.
Por como tú entiendes el fútbol, ¿eres más de Vinicius o de Benzema? ¿Quién te llena más?
Bueno, al final creo que son dos jugadores diferentes. Yo por mi posición y forma de juego, creo que elegiría a Vini también, porque yo coincidí con él en la cantera los meses al principio que llegó. Y bueno, pero también la verdad que el juego de Benzema es un juego que a mí me... Vamos, es de loco cómo juega o cómo interpreta el juego, porque se asocia bien, sabe llegar, es un tío de área también, o sea, es un tío muy completo y la verdad que no sabría con cuál quedarme, pero bueno, por cercanía y trato, a lo mejor con Vini.
Fran García, jugador del Rayo Vallecano, gracias por atendernos aquí en el partido de la una. Mucha suerte para lo que viene, Fran, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Miramos hacia Getafe porque el sábado 4 y cuarto el Getafe recibe al Alavés de Mendilibar. Acaba de comparecer en rueda de prensa Quique Sánchez Flores, que ha contado las últimas novedades. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sobre todo sobre los tocados. Olivera, Aleñá, Maximovic, había que preguntar por ellos. Dice que van por muy buen camino y que mañana van a decidir. En principio volverían los tres en ese partido vital por la permanencia. Y ojo al aviso de Quique Sánchez Flores en sala de prensa. Dice que ve una corriente demasiado positiva y que eso está muy bien de puertas para fuera del vestuario, pero que desde dentro tienen que tener los pies en el suelo porque esto de la permanencia todavía no está conseguido.
No lo comparto, de alguna forma. Por un lado hay una alegría alrededor del equipo que creo que es muy sana, que creo que parte de los aficionados y que nos empuja y nos lleva y que es vital. Pero por otro lado está los que estamos dentro de la sala de máquinas. Nosotros sabemos esta caldera lo que necesita y no despistarnos ni un segundo para que siga saliendo bien. Y que a nosotros nos va el colmillo retorcido, nos va la agresividad, nos va el ímpetu y si no somos esos ya estamos más expuestos.
Una victoria pone tierra de por medio con un rival directo y una derrota vuelve a meter al Getafe en la pelea por la quema. Ojo porque hay 6 jugadores apercibidos. Maximovic, Arambarri, Cuenca, Aleñá y Damián Suárez. Se ven una amarilla, además de Jonathan Silva, se perderían el partido contra el Español.
Es la última hora del Getafe. Gracias, Laura.
Hasta luego.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar? Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vemos todo lo que dio de sí el partido entre el Atlético de Madrid y el United, incluidas todas las imágenes de la afición y el espectacular ambiente del Metropolitano. Recordamos los últimos precedentes en los enfrentamientos entre el Rayo y el Real Madrid. Escuchamos a Quique Sánchez Flores, que juega el sábado frente al Alavés, y vemos la victoria de Nadal en Acapulco. Estaremos en directo en Córdoba para ver qué pasa con el partido de baloncesto entre España y Ucrania después del conflicto que se ha desatado. Y terminamos con algo divertido, esos días en los que algunos deportistas han dicho eso de tierra trágame.
La primera consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania podría ser que San Petersburgo no sea finalmente la sede de la final de la Liga de Campeones. Mañana lo decide el Comité Ejecutivo de la UEFA, pero tiene pinta de que lo van a cambiar. Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el punto sobre la historia, luego el informativo de las 14 horas y con un recuerdo emocionado, por supuesto, para Juan Pablo Colmenarejo, al que perdimos en el día de ayer. El partido de la 1 vuelve mañana, esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Hasta mañana.